M. Las noticias como son.
7:39 y saludamos al señor ministro de Defensa de Colombia, el doctor Carlos Holmes Trujillo. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Feliz Navidad para usted, para todos los amigos de la mesa y, por supuesto, para todos los oyentes. Les deseo lo mejor este día, que es un día espiritual lleno de recogimiento y de unión familiar.
Señor ministro, los mismos deseos para usted, para su familia y para todos aquellos que hacen parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país que hoy nos cuidan. Señor ministro, esta es la primera entrevista que usted entrega después del episodio de los espías rusos en el país. La primera pregunta es, ¿qué más se sabe sobre la presencia de estos hombres en Colombia?
Luis Carlos, yo entiendo el particular interés que la opinión pública tiene en esta materia, pero le ruego comprenderme que se trata de un asunto de relación bilateral entre Colombia y Rusia, y en tratándose de un asunto de esa relación bilateral con distintas características, por supuesto, esta es una materia que debe ser tratada por la señora canciller, de manera que, con el perdón suyo, yo le rogaría que me permita no referirme a este tema, toda vez que es materia propia de las competencias de la señora canciller.
Entiendo. Tal vez solo una pregunta para terminar esta parte, que es importante. ¿El Ministerio de Defensa conocía esto, los movimientos?
Lo que tiene que ver con la actividad de los funcionarios acreditados como diplomáticos en Colombia es tarea que le corresponde a la Cancillería. De otro lado, naturalmente, se están viendo las informaciones de inteligencia permanentemente relacionadas con asuntos de particular interés nacional, con asuntos que tengan que ver con distintos países, con asuntos que tengan que ver con la situación en Venezuela, de manera que para nadie es un secreto el apoyo que Rusia le da al régimen de Maduro. A esto nos hemos referido en distintas ocasiones cuando señalamos el particular desafío que representa para Colombia ese régimen dictatorial, y naturalmente la preocupación que suscita para Colombia el hecho del apoyo que recibe de países como Cuba, de países como Rusia y de países como Irán. De manera que dentro de ese contexto, por supuesto, que se está analizando en forma constante por las distintas instituciones que tienen que ver con este asunto, la relación con Rusia.
Ministro, ¿cómo termina el año en términos de seguridad el país, el balance, las cifras?
Luis Carlos, las cifras son históricas, déjeme decirle que se logró la tasa más baja de homicidio en 46 años, las cifras de hurto en todas sus modalidades están disminuyendo en un promedio del 30%, para no referirme a cada una de las modalidades, la extorsión está cayendo, el secuestro cierra el año con la cifra más baja desde cuando se tiene registro del secuestro, incluso más baja que el año anterior cuando se presentaron 92 secuestros y la fecha de corte que ya se hizo este año es de 88 secuestros. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con la principal amenaza que tenemos, que es el narcotráfico, los resultados también son de una importancia muy significativa. Vamos a cerrar el año con 130 mil hectáreas erradicadas manualmente, eso es la cifra más alta de erradicación manual de que se tiene registro. Vamos a cerrar el año también con una cifra de cerca de 500 toneladas incautadas de clorhidrato de cocaína. Esta también es una cifra histórica, nunca se había llegado a semejante cantidad de toneladas incautadas, y de igual manera se ha tenido un gran éxito en capturas, en neutralización de integrantes de esos grupos criminales y en destrucción de laboratorios. Quiere lo anterior decir, pese a que se trata de cifras históricas, que estamos satisfechos, no. No porque los problemas se siguen presentando, pero estas cifras históricas son una presión adicional para las metas que nos vamos a fijar para el año 2021, y lo que nos obligan es a trabajar más y a trabajar mejor.
Señor ministro, le pregunta Santiago Ángel, y hablando de narcotráfico, se acabó el 2020 y no inició la aspersión. ¿Usted podría darnos una fecha o un mes puntual en el que el gobierno establezca que va a iniciar la aspersión con glifosato en 2021?
Es muy aventurado dar una fecha. Yo aprovecho esta oportunidad para reiterarle a la opinión pública que la reiniciación de la aspersión obedece a un proceso cuyas etapas están definidas por las determinaciones de la Corte Constitucional y por la legislación ambiental vigente. Lo que hemos hecho durante todo este año es avanzar en el cumplimiento de esos requerimientos fijados por la Corte Constitucional y, por supuesto, avanzar en el cumplimiento de las normas ambientales vigentes. Ese proceso a estas alturas ya está bastante avanzado. Ya se hizo, además, la audiencia pública, que fue consecuencia de la obligación que nos impusieron de reiniciar el proceso de consulta previa que se había hecho virtualmente, porque se consideró por parte de las autoridades que tenía que ser presencialmente. Se hizo así. Como les dije, ya se hizo la audiencia pública y se sigue avanzando en el cumplimiento de todas las normas, porque el propósito del gobierno es reiniciar el proceso de aspersión de una manera muy sólida, toda vez que eso es lo que le conviene a los colombianos. Dicho lo anterior, yo tengo la esperanza de que en el año 2021 podamos reiniciar la aspersión aérea, porque es fundamental en esta lucha que tenemos que seguir enfrentando de manera muy clara y vertical contra todos los elementos de la cadena criminal del narcotráfico, y un asunto central en este punto es la eliminación pronta de los cultivos ilícitos.
Ministro, con los buenos días le saluda William Calderón. Uno de los enemigos más fuertes que ha tenido la seguridad en el país en este año que está terminando es el de las disidencias. ¿Cómo es el balance? ¿Crecieron las disidencias? ¿Teníamos cuántos disidentes de las FARC a comienzo de año? ¿Cuántos hay hoy? ¿Qué balance puede entregar?
Las acciones de la fuerza pública contra todos los grupos armados organizados han resultado muy exitosas. Por eso, en el balance que presentamos ayer, señalamos que se han neutralizado en el curso de este año 5.300 integrantes por distintas formas, porque se han entregado, porque se han capturado o porque han caído en desarrollo de operaciones militares. Y esto incluye a miembros de todos los grupos armados organizados. Déjeme decirle, por ejemplo, en el caso del ELN, se han neutralizado 665 miembros del ELN. En el caso de el GAO residual, se han neutralizado 1.044. En el caso del Clan del Golfo, se han neutralizado 1.769. En el caso de los Pelusos, se han neutralizado 71. En el caso de los Caparros, 139. Es decir, en general, se han neutralizado este año, repito, o porque se entregaron, o porque se capturaron, o porque se neutralizaron en desarrollo de operaciones militares, 5.293 miembros. Eso quiere decir que los planes de crecimiento que tenían esas organizaciones criminales no se cumplieron, que los planes de mayor presencia territorial tampoco se cumplieron, y que la acción de la fuerza pública no solamente ha neutralizado esos propósitos delictivos, sino que ha dado lugar a acciones muy contundentes contra todas y cada una de esas organizaciones criminales.
Señor ministro, ¿por qué a pesar, cuál es su lectura? ¿Por qué a pesar de que los resultados, cuando usted los ve en frío, son contundentes en favor de las acciones de las fuerzas militares, de la seguridad en el país? Las cifras son las cifras y uno no se pelea con los números. La percepción o la narrativa que existe prevalente en el país es la de que hay más violencia, hay más muertes, hay más asesinatos, hay más presencia de grupos guerrilleros y que las cosas no necesariamente van bien. ¿Por qué?
Yo le diría esto con toda franqueza, Luis Carlos. Eso ocurre, según mi opinión, porque naturalmente impactan mucho las noticias de las masacres. Que se le diga a los colombianos que hubo 3 muertos en el Cauca, o que hubo 4 muertos en Nariño, o que hubo 4 muertos en el Bajo Cauca, genera una sensación de inseguridad tremenda. No obstante que, simultáneamente con la ocurrencia de esos hechos criminales, son muchas las neutralizaciones que hace la fuerza pública de propósitos criminales de estas organizaciones, de manera que aquí estamos enfrentados primero a una realidad violenta que se sigue presentando, por supuesto, en zonas del país, y segundo, al hecho innegable de que esas masacres, homicidios colectivos, como se los quiera calificar, impactan muy negativamente la percepción. Sin embargo, las cifras son las cifras. Y este año termina con la cifra más baja de homicidios en 46 años. Déjeme comentarle, por ejemplo, una experiencia que tuve esta semana. Estuve en un consejo de seguridad en Risaralda. Resulta que las cifras de homicidio en Pereira ustedes saben cómo ha sido de compleja esa zona por distintas razones a lo largo de los años, está disminuyendo y hay una maravillosa y creciente percepción de seguridad en Pereira, según los estudios de opinión que se han realizado. De manera que, así como se presentan percepciones de inseguridad en algunas zonas, también se presentan percepciones de seguridad en otras zonas del país, y le pongo concretamente el caso de Pereira, que analicé muy en detalle a raíz del Consejo de Seguridad que hice en Risaralda. De otro lado, aquí lo que es muy importante hacer es insistir en las cifras, insistir en el esfuerzo. ¿Ustedes imaginan lo que es erradicar 130 mil hectáreas manualmente, querido Luis Carlos? Pues se logró. Y naturalmente, menos cultivos ilícitos es menos violencia, menos masacres, menos homicidios colectivos, y así sucesivamente en lo que tiene que ver con cada avance que se haga contra cualquiera de los eslabones de la cadena criminal.
Ahora, señor ministro, cuando también revisé las cifras y he visto la dinámica de los números, se percibe que lo que hay es una concentración de la violencia, línea diagonal, conflicto, en algunos lugares muy puntuales del país. Y en la nación, que antes en números generales era alto, pues esos números bajan, pero esa concentración es evidente sobre todo en zonas del sur del país.
Claro, Luis Carlos, porque es que eso coincide con las altas concentraciones de zonas de cultivos ilícitos. Déjeme ponerle como ejemplo el caso del Cauca. En el año 2013, las hectáreas de cultivos ilícitos en el Cauca eran más o menos 6.000, 6.500. Con un gran esfuerzo, que coincidió con el esfuerzo nacional, por supuesto, ese número de hectáreas de cultivos ilícitos en el Cauca bajaron a 3.000 en el año 2013. Ese año se cambió la política, es decir, se dejó de asperjar, se le dio cabida a un discurso justificativo de la siembra de cultivos ilícitos, se puso en marcha un programa de incentivos monetarios que fueron entendidos por los campesinos como que a más coca, más beneficios, después de la firma del acuerdo. ¿Y qué pasó a partir del año 2013? Que esas 3.000 hectáreas se convirtieron en 17.000 hectáreas, Luis Carlos, en el año 2018 en el departamento del Cauca. Si usted ve el panorama de masacres y homicidios de líderes sociales, verá que se presentan de manera muy significativa en ese departamento. ¿Qué es entonces lo que hay detrás de eso? La mano atroz del narcotráfico. Detrás de ese fenómeno de violencia está el narcotráfico, porque lo que se está presentando es una lucha de organizaciones criminales por rentas ilícitas, por la plata de la extracción ilícita de minerales, por la plata del narcotráfico y todas esas fuentes que son las que finalmente financian a quienes masacran y asesinan líderes sociales.
Señor ministro, en ese país de las maravillas que las cifras usted nos aborda, pues, y que muchas tienen que se derivan de que es un país en pandemia, ese mundo perfecto no llega al departamento del Cauca. Vemos disidencias de las FARC, vemos ELN, particularmente en poblados del Pacífico colombiano, en Argelia, en el Tambo, y esa percepción no es percepción, es realidad. Y obviamente eso que pasa en el Cauca le impacta a la seguridad en Cali. ¿Cómo, digamos, avanzar en que esta seguridad que usted habla de otras regiones del país llegue al suroccidente colombiano, en particular al Cauca?
En primer lugar, no se está pintando un país de maravillas. Se están presentando cifras, y usted es bastante aficionado a mirar las cifras con detenimiento. Esas son las cifras. ¿Quiere esto decir que se acabaron los problemas? No. ¿Quiere esto decir que ya llegamos al punto ideal en el que todos querríamos estar? No. Esto lo que quiere decir es que tenemos que trabajar más, trabajar mejor, diseñar mejores planes, actuar de manera mucho más eficaz, organizar de mejor manera las capacidades, que de todas maneras son capacidades limitadas. Y en lo que tiene que ver con violencia en zonas de alta concentración de cultivos ilícitos, lo que hay que hacer es continuar avanzando con todo rigor con lo que estamos haciendo. Menos hectáreas de cultivos ilícitos son menos masacres. Más toneladas incautadas son menos masacres, más interdicción son menos masacres, más capturas son menos masacres, más neutralización de organizaciones criminales son menos masacres. El telón de fondo de esta violencia que estamos viviendo en esta etapa de la vida del país es el narcotráfico, de manera que atacarlo de manera frontal y de manera efectiva tiene que seguir siendo la prioridad en materia de construcción de condiciones de seguridad en el país.
Señor ministro, hablemos con toda sinceridad de su futuro político. Muchas fuentes nos aseguran que usted va hasta el primer trimestre del próximo año y luego se dedica a hacer campaña. ¿Qué piensa al respecto?
Hombre, Luis Carlos, yo tengo como propósito seguir dedicado exclusivamente en esta etapa a mostrar resultados, a conseguir resultados, a seguir neutralizando objetivos de alto valor, a seguir avanzando en erradicación, a seguir avanzando en interdicción, a seguir socializando y poniendo en marcha la política de seguridad y convivencia, de manera que esos son los únicos temas de los cuales yo quiero conversar con los colombianos hoy, porque esto es lo que le interesa a los colombianos. Cada día trae su afán, ya llegará el momento, y cuando ese momento llegue, por supuesto, que se dirá lo que corresponda, pero lo prioritario ahora es continuar con toda dedicación y con todo vigor, continuar dedicado, reitero, a la construcción de condiciones de seguridad, porque esa es la política del gobierno del presidente Duque.
Claro, y esa es la respuesta preparada para cuando los medios de comunicación hacen este tipo de preguntas. Me hizo usted recordar cuando lo escuchaba en los primeros capítulos del libro de Barack Obama, cómo él se preparó para responder durante un tiempo por qué no iba a la presidencia de Estados Unidos cuando lo estaba pensando, y evidentemente al final lo hizo. Pero, ministro, es que gente alrededor suya, mucha gente alrededor suya, con la que hemos hablado y constantemente hablamos, nos dicen, él se va a lanzar, y él lo va a hacer en el primer trimestre del año, y él está convencido de hacerlo. ¿Cuándo nos vamos a sincerar?
No, Luis Carlos, de verdad que si ese momento llegase, se harán los anuncios, pero yo no quiero confundirme ahora de objetivo ni de prioridad. Mi objetivo es seguir trabajando en beneficio de construcción de condiciones de seguridad. Ese es mi objetivo y esa es mi prioridad. Se lo digo de verdad con toda sinceridad.
Ministro, hablemos del caso de la policía. A Tortuga versus Salamanca. La determinación del gobierno nacional es nombrar a un tercero. Esa pelea, ¿perdieron los dos, ministro?
No, Luis Carlos, yo no lo veo de esa manera. En primer lugar, en la policía y las Fuerzas Armadas se producen cada cierto tiempo. Esto es un asunto regular, cambios en la cúpula. En este caso se produjo ya en la policía. En segundo lugar, como usted lo recuerda, con respecto a la situación que se estaba presentando en la policía, siempre sostuvo el gobierno que, en primer lugar, no había afectado esa situación la capacidad operacional de la policía, y ahí están los resultados. La tasa de homicidio más baja en 46 años, los hurtos disminuyendo en todas las modalidades, la extorsión cayendo y el secuestro también. De manera que las cifras demuestran que la actividad operacional de la policía no se afectó por esa disputa interna. Y en tercer lugar, siempre sostuvimos que la política del gobierno es defender y respetar la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho a la contradicción de la prueba. Si el gobierno se dedica a cambiar cúpula simplemente porque se presentan denuncias sin esperar el pronunciamiento de las autoridades, pues a punta de denuncias acaban con las instituciones, acaban con las cúpulas, y hay que tener en cuenta todo el esfuerzo colectivo que se hace para formar un general y para darle además ya como general experiencia suficiente a un general para que dirija una institución. Esa es la realidad de la policía. Yo le deseo además muchísima suerte al general Vargas, es un gran comandante, no hay duda alguna. Le deseo muchísimo éxito al general Penilla, será un magnífico subdirector de la policía, y felicito por su tarea, la reconozco porque realmente deja resultados muy significativos y muy importantes para el país la tarea del general Atortúa.
Ministro, usted es muy diplomático, pero esa salida del general Urtoa no tiene nada de rutinario ni de corriente. Permítame sacarlo un poco de ese escenario diplomático. ¿Usted metería las manos al fuego por el general Ateortu? ¿Le tiene toda la confianza?
Mire, yo meto las manos al fuego por la institucionalidad colombiana. Yo soy defensor de las instituciones. Las instituciones existen para que éstas operen cuando quiera que deba juzgarse la conducta de un alto funcionario del Estado colombiano. De manera que en lo que tiene que ver con la general Tortúa, yo no tengo ninguna duda sobre su capacidad profesional, absolutamente ninguna. Y en lo que tiene que ver con el análisis que se haga de su conducta, esto le corresponde a las autoridades competentes. Eso es lo que se llama institucionalidad. Y la institucionalidad hay que respetarla, entre otras cosas, porque las garantías que se derivan de la institucionalidad no son garantías para los policías, son garantías para todos los ciudadanos colombianos y son garantías universales.
Señor ministro Carlos Holmes Trujillo, muchas gracias por acompañarnos a esta hora acá en la FM. Es usted muy gentil, muy amable.
Pues Carlos, muchísimas gracias a ustedes y le reitero mis mejores deseos para este día, que sin duda es un bello día.
Los mismos sentimientos y saludos para usted, para su familia y por supuesto a todas las fuerzas armadas de nuestro país, policía, fuerzas militares, naval, que como siempre en un día como hoy nos cuidan mientras todos celebramos en la medida de lo posible. Un abrazo, hablamos luego, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
8 de la mañana en punto, Tito.